país, sin dudarlo, ahora este número estaría aumentando. Después vienen todos estos temas como vos planteabas, ¿no? El tema de dónde van, cómo se van, en qué condiciones y todo lo que implica una movida de una mudanza de un país a otro, ¿no?
Bueno, vamos a volver a otro tema que tiene que ver justamente con la crisis energética. Hoy el presidente Mauricio Macri volvió a pedirle a los argentinos que seamos más austeros en el consumo, y también lo que dijo el presidente luego de que el gobierno oficializó ya la suba del 400% en el gas, que en realidad hay que multiplicar la factura por 5, ¿no?
Así es,
esa es la realidad. También dijo que resolver el problema de energético nos va a llevar algo así como entre 5 y 6 años. Y queríamos entender el tema, a ver qué pasa. Hay una verdadera crisis energética. La Argentina no produce gas suficiente. ¿Esto por qué? Claro. ¿Esto por qué? Porque la verdad, ¿a qué se debe? Tenemos en línea a Jimena Ratoni, que es secretaria adjunta de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Muy buenas tardes, Ratón y Elisa Guea, la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
La verdad que queremos entender el complejo tema de la crisis energética, en particular porque se ha puesto como uno de los ejes de debate por los aumentos de tarifa, en particular sobre el tema del gas, ¿no? Que va a impactar, impacta tanto en la economía familiar como también en el de la industria. Y queremos saber, a ver, ¿hay una verdadera crisis energética? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Son los costos reales los que vamos a pagar? No son los costos reales. A ver si nos das un poco de luz en este tema.
A ver, mira, efectivamente hay una situación que nació desde que se privatizó Gas del Estado con 5 diputados truchos en adelante, que es que nuestra nación, que tenía autoabastecimiento y reservas de gas suficientes para hacer previsibles varias décadas, empezó a sufrir un proceso, creemos nosotros, donde hubo una ausencia de planificación soberana de la energía, donde esto quedó en manos de empresas multinacionales que construyeron gasoductos para exportar gas, como si esto fuera Arabia Saudita, digamos. Uh-huh. Un gas que había, pero que podía abastecer perfectamente el consumo interno, pero que, digamos, tampoco daba para, sin invertir, para sacar más gas, andar exportando como si uno fuera, insisto, otro tipo de cuenca.
¿Esto cuándo fue, Jimena? ¿Esto en qué década fue? ¿Esto en qué década fue? ¿En la de los 90?
No, esto fue en continuado hasta el día de hoy. Efectivamente, desde el 92 que se privatizaron las empresas, sí, hasta el día de hoy. La verdad es que no hubo, más allá de diferentes parches y situaciones transitorias, creemos nosotros que hemos perdido como nación la planificación de los recursos más estratégicos, como por ejemplo la energía. Uh-huh. Por eso hoy estamos, por ejemplo, en épocas pico como la de ahora, teniendo que importar aproximadamente el 30% del gas que necesitamos para el consumo interno. Uh-huh. Eso, en otras épocas, no estaba ni en la imaginación.
Claro, la verdad que no.
De los que hacíamos la industria y de los que gobernaban este país, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay una acumulación de, creemos nosotros, una política desastrosa, que no es achacable a un solo gobierno, creo yo que es achacable a los sucesivos gobiernos que hemos tenido a la fecha. Nos parece jodido decir que esto se resuelve aplicando un tarifazo impagable para la gente, claro, porque tampoco eso es verdad. Uh-huh. Y es cierto que volver a tener una matriz energética sana, racional y sustentable va a demandar años si se hacen las inversiones que corresponden, y mientras tanto tenés que seguir comprando una parte de la energía. Yo sinceramente no he escuchado ni a los gobiernos anteriores ni tampoco a este hasta el momento decir cuál es la política energética futuro que tienen, digamos. Entonces, ese es un punto preocupante.
Esa es una de las cosas, sí, que nos preguntábamos hoy. No hemos escuchado ningún... A ver, nos dicen que va a llevar entre 5 y 6 años, pero nadie nos dice el cómo se va a hacer ni...
Probablemente si estuvieran pensando en una política soberana y estratégica, hasta te puede llevar más de 6 años poner el barco de nuevo con la proa en el horizonte, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí.
El punto es que yo, por lo menos yo personalmente, no estoy olfateando estos, digamos. Tal vez tienen un plan maravilloso y no se lo han contado a nadie todavía. Uh-huh. La verdad es que no lo estoy olfateando. En el medio de esto, a caballo de hay que sincerar la herencia recibida, parece que el sinceramiento es solo para preguntarle a las empresas cuánta plata quieren y en función de eso firmar un tarifazo que no puede pagar nadie. Entonces, creo que aquí hay que pensar, primero, efectivamente, creemos nosotros, hay que recuperar una discusión como nación, y como nación incluye al gobierno y a todos los actores sociales. No vale que le pregunten solo a una de las partes interesadas, porque los trabajadores de energía, los usuarios en general, quedamos afuera de poder plantear ninguna cosa. Nadie te pregunta, digamos, si tenés algo para aportar, si la estás viendo de otra manera.
Sí, yo me preguntaba si ustedes desde la Asociación de Personal, desde APJ, ustedes fueron consultados, porque digo, tienen trayectoria, tienen investigaciones, tienen datos relevantes que podrían aportar a esto, ¿no?
Aquí no ha sido consultado nadie, y al punto tal de que, bueno, todos sabemos cómo surgió esto. Un día dijeron, acá está la resolución, y a partir del 1 de abril, que te cure Lola.
Claro.
Digamos, ¿no? Y como, claro, las facturas todavía no se tardaron 2 meses en llegar, hasta que se empezó a visorar cuál era el impacto real de esto, bueno, después vino la reacción, porque sinceramente, yo estoy segura que en muchos lugares, si uno, quiero decir, hay personas, uno lo ve hablando todos los días, viviendo en las ciudades y demás, te pueden decir, mira, la verdad, si hay que ajustar un poquito más, se puede pagar un poquito más. Ahora, facturas donde pagabas 300 pesos, que te vengan 2.500 pesos, que te vengan 4.000 pesos, es una locura que no resiste el menor análisis, ni para la pequeña industria, ni para el pequeño comercio, ni para cualquier familia trabajadora, porque la verdad...
Ahora, lo que sorprende también, Ratoni, es que, por un lado, el gobierno de Cambiemos, la herencia, la transferencia, lo que fuere, la falta de control del Estado, de los subsidios que quizás las empresas no reinvirtieron o no hicieron, justamente las reinversiones necesarias de obras públicas para resolver esta situación, pero lo cierto es que las empresas distribuidoras han seguido recibiendo subsidios.
Así es.
Por muchos millones.
De todo tipo y por muchos años, y nadie ha controlado nada en su momento, ni tampoco este gobierno, por lo menos hasta el momento, largó el tarifazo sin haberse planteado primero una auditoría de la situación. Entonces, por eso digo que me parece que se ha hecho todo bastante mal, para decirlo de alguna manera. Nosotros venimos planteando, junto con otras organizaciones y demás, que nos parece que lo correcto es dar un paso atrás, digamos, retrotraer la situación y volver a empezar de cero y convocar a todos los actores, porque también yo lo que digo es, ¿queremos sincerarnos? No hay ningún problema, sinceremos todo, porque si no, no vale no sincerar todo, y después pretender que un laburante que gana 15 lucas, que capaz paga alquiler y tiene 2 pibes, esté feliz y contento si le llegan 700 pesos de agua, 1000 de luz y 2000 de gas, porque no resiste, no resiste, digamos, no hay. Y ahora, en el medio del berenjenal, te dicen casi como un acto de benevolencia franciscana que solamente te van a cobrar el 400%.
Claro, ahora, como si eso fuera poco.
Cuando vos estás reclamando, bueno, mirá, la inflación me está matando, estamos pidiendo el 40% de aumento, parece que sos un traidor a la patria, pero para decirte que el 400% en la tarifa, parece que no hay ningún... Entonces, por eso digo, acá se armó un quilombete, mitad porque probablemente sea la línea, digamos, que el gobierno tiene planteado, y mitad porque también se mandaron una macana, que creemos que hay que resolverlo. Primero, el primer argumento que usó el gobierno hasta hace pocos días era el déficit fiscal, ¿no? No podemos seguir pagando tantos subsidios, bla, 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 hay que sincerar la tarifa. Yo digo dos cosas. Uno, el déficit fiscal del que hablan ya lo tenían el 10 de diciembre. Ahora, el 10 de diciembre resolvieron que a las mineras y al campo le bajaban las retenciones, que a la carne le bajaban las retenciones, que a los bancos le iban a hacer ganar más plata que nunca en la vida, generando mayor déficit fiscal porque son 4.500, 5.000 millones de dólares que dejan de entrar. Uh-huh. Ahora resulta que parece que el esfuerzo solamente hay que hacerlo en el déficit fiscal con el tarifazo, con los sectores que menos tienen, y todavía, la verdad, tenemos que asistir al presidente de la nación diciendo que el problema es que andamos en patas y en remera. Yo sinceramente quiero decir, con todo el respeto que me merece la primera magistratura, que andarán en patas y en remera los que tienen casas gigantes con caldera y seguramente con pileta climatizada.
Sí, absolutamente, comunes, claro.
Usamos lo que tenemos que usar, y porque sabemos que si no, no lo podés pagar, y porque no somos locos. Por uh-huh. eso digo, me parece que hay cosas que no ayudan, que no aportan. Seguir insistiendo en un porcentaje de aumento que no se puede pagar no ayuda. Agregarle a esto discursos como el de andar en patas no ayuda. Decir que el problema es, y que bueno, que viste, estamos prendiendo la estufa en invierno, como si fuera un acto demencial de una familia. Creo que todo eso no ayuda. El malestar va a seguir creciendo. Y acá lo que nadie está diciendo, además, es que el mayor porcentaje del aumento de la boleta ni siquiera van las distribuidoras. Entre las distribuidoras y las transportadoras explica aproximadamente el 15% de la boleta. Otro tanto lo explican todos los impuestos municipales y locales que hay, y la verdad que entre el 40 y el 50% de la boleta es lo que se llaman las petroleras, el boca uh-huh. del pozo. Entonces, digo, acá hay una transferencia de recursos a las petroleras, nadie chifla porque yo te pregunto, ¿YPF no es dueña de Metrogas?
Claro.
Petrobras no es dueña de TGS. Entonces, es la plata de todos nosotros que va a los mismos bolsillos siempre, y todavía parece que el déficit fiscal y la crisis energética es culpa tuya o mía, que tenemos capaz una pareja, un pibe, qué sé yo, y que prendemos la estufa en invierno.
Claro.
Es realmente una situación medio loca, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, nosotros, como laburantes, sabemos que trabajamos en esta industria, tenemos cosas para decir, sabemos lo que pasa adentro, dónde se pierde plata que nadie controla, la cantidad de trabajo tercerizado que hay, donde mientras vulneran derechos los compañeros pagan el triple por cada uno, por la intermediación, ahí se van millones de pesos que se lo cobran al usuario en las boletas. Sabemos que hay una enorme cantidad de millones de metros cúbicos de gas no contabilizado que se pierde por industrias que roban gas, que se pierden porque hay poco personal en las empresas y no se hacen controles adecuados y nadie va a buscar ese dinero. Todo ese dinero y muchas cosas más que te podría seguir contando,
sí.
Pero hay una cantidad grande de millones de mango que los trabajadores podemos aportar y decirle dónde están, porque si no la quieren buscar, que no nos la cobren en la boleta,
claro.
Digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, nosotros estamos generando, apoyando todas las protestas que hay ciudadanas en este sentido. Estamos tratando también de explicarle al usuario que el trabajador que lo atiende en las sucursales no es el enemigo, porque la verdad se está armando bastante cachengue en las sucursales. Porque
y claro, porque el porque usuario, no claro, el usuario va y con el
claro,
primero se queja es con el que está en la ventanilla.
Claro, el trabajador que te está atendiendo no es el que dispuso
claro.
esto, y a veces se generan situaciones tensas. Bueno, hay que también ver
ni
esto.
Ni es parte del directorio de la empresa.
Claro,
ni tiene intereses en la petrolera.
No es ni José Metrogas, viste, ni Juan Carlos Gas Natural Van, ni el ministro de Economía, ni nada. Y lo otro es que estamos pidiendo, hoy fuimos a la Corte Suprema de Justicia a hacerle un pedido formal de audiencia, porque ahora también el tema está uh-huh. en un punto en manos de ellos, si pretenden
sí.
resolver algo, ¿no?
Que tendrá 10 días el gobierno para presentar
claro.
esa información, así que se calcula que después de agosto se va.
Así como le pidió información al gobierno, nosotros le vamos a decir que nos parecería interesante que nos reciban también para poder plantearle otro pasado de información, y lo mismo vamos a hacer con Elena Real y el Ministerio de Energía para ver si alguien nos quiere escuchar.
Uh-huh.
Porque si no, la verdad no... A ver, no te estoy diciendo que nosotros somos Gardel y Lepera. Lo que digo es, una nación, en cualquier cosa que se encare, se construye entre todos. Entonces, uh-huh. aquí hay un gobierno legítimamente elegido, hay empresas que hoy son las que operan, hay sindicatos y trabajadores que están en la industria y hay usuarios. No,
uh-huh.
por decir cuatro actores generales de este lío. ¿No nos merecemos una mesa de discusión sobre el tema? Para sacar el mejor resultado, para ver cómo se corrigen algunas cosas, sí, pero con la gente adentro. Porque si corregir algunas cosas es plantear que la energía es una mercancía a secas y que el que la puede pagar bien y el que no se cague de frío, perdón la expresión, me parece que no es la solución. Digamos, hay una cuestión también que creo que es política y profunda, que es entender que tampoco está mal pensar que hay actividades que tienen que tener un nivel de subsidio, ¿sí?
Porque, como en muchas partes del mundo, por empezar.
Efectivamente, porque un servicio público, justamente el carácter que tiene, es que es algo esencial para el desarrollo de la vida digna de las personas, para lo cual tiene que haber acceso para todas las personas, son bienes sociales. Eso no significa que tengan que ser gratis, ¿sí? Pero tampoco pueden ser impagables. Un punto de equilibrio en esto, creemos que hay que encontrar, y creemos que se puede encontrar si hay voluntad de diálogo de verdad, de concertar de verdad, y de no pretender que los mismos de siempre seamos los que, aún teniendo que dejar de morfar, le llenemos los bolsillos a los vivos de la película.
Ximena.
Entonces, sí, perdón.
No, quería consultarte también otra de las justificaciones que hay, es que la parte del gas que se produce aquí en la Argentina recibió una suba en lo que tiene respecto al costo para extraerlo. ¿Se justificaría el aumento que propone el gobierno con ese aumento, en teoría, que hay en Boca de Pozo?
Es que es lo que te decía antes, de lo que es el actual cuadro tarifario, el mayor porcentaje de la boleta lo explica la productora, la petrolera, el Boca de Pozo. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, por eso yo no... A ver, me preguntaba, qué raro que las distribuidoras, que son las que se llevan el menor porcentaje de este aumento, no salgan a decir nada cuando son a las que la gente las putea. Uh-huh. Pero bueno, por eso te vuelvo a preguntar. ¿No será que YPF es dueña de Metrogas? ¿Que Petrobras es dueña de TGS? ¿Que otra petrolera tiene acciones en otra distribuidora? ¿Entendés lo que te digo?
Sí, sí, sí.
Es como un círculo donde, bueno, todos ganan, siempre los mismos. Entonces,
a ver... Y no ganan poco.
No ganan poco y no han invertido realmente. Mira, en los últimos 10, 12, no sé, en la última década, por redondear un poco, más o menos entre todas las privatizadas han recibido aproximadamente 30.000 millones de dólares en subsidios, muchachos.
30.000 millones.
Ahora, a nosotros se nos corta la luz en verano, ahora también en invierno. No hay gas natural todavía en todos lados. ¿Entendés?
Ahora, la pregunta no es también un poco, Ximena, ahora estamos en esta crisis energética de cortes de luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es también una manera de armar el contexto para que empecemos a justificar los ciudadanos, privaticen, vendan? Porque ya escuché esto también en los 90, ¿te acordás? Cuando... Sí. Bajo la justificación de que el Estado no podía regular absolutamente nada, no podía administrar nada, es así que se hizo el saqueo, ¿no?, del Estado y de los recursos estratégicos.
De todas maneras, en el caso del gas, en general, salvo en muy pocas excepciones en agua y luz, en el caso del gas, el sistema sigue siendo totalmente privatizado, ¿eh? Uh-huh. O sea, acá, como vos bien decís, nos vendieron el cuento de que en los 90, después de haber endeudado y hecho percha a las empresas del Estado, de que el Estado era de terror y que para modernizar y que todo sea maravilloso había que privatizar. Muy bien. Miren qué bien que andaba acá del Estado, que tuvieron que usar 5 diputados truchos porque ni los menemistas querían votar esa entrega. Imagínate, como de lo que te estoy hablando. Uh-huh. Y creo que a partir de ahí... Y en esta derrota cultural y en esta, digamos, lo que el neoliberalismo produjo en nuestras vidas, lo que se ha abandonado por parte del Estado, insisto, a través de los sucesivos gobiernos, es la idea de la planificación y el control estatal. Uh-huh. Porque te digo más, aún si vos me dijeras, mira, yo quiero que sea privado y qué sé yo, pero el Estado no puede denegar la planificación de su energía. Uh-huh. No puede no ejercer el control
de
30.000 millones de
dólares.
Claro,
y además porque es estratégico para el desarrollo del Estado-Nación.
Efectivamente, ahora, como esto se rige en un compendio de 11 empresas distintas que se reparten el transporte y la distribución del gas, que además en general son multinacionales que dependen de casas matrices a las que les importa el numerito final en sus casas matrices, ¿por qué se van a calentar en el interés estratégico de algo? Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, ahí tenemos un punto que es nodal. Digo, pues una cosa es resolver la coyuntura del tarifazo. Ahora, lo nodal también pasa por ahí. Uh-huh.
Igual ustedes igual no se niega que había que hacer una actualización de tarifas, ¿no?
Efectivamente, pero, nosotros no nos oponemos.
Claro, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Lo que decimos es que nuestros salarios no aumentaron en proporción al sinceramiento de las tarifas, como lo ha llamado, o reordenamiento de las tarifas. Lo otro que te quería preguntar, Jimena, es lo siguiente. Las empresas distribuidoras o las empresas que se dedican a los pozos, digo, en proporción a los recursos o a lo que cobran en otros países, ¿cómo estamos? ¿Les pagamos más? ¿Les pagamos menos?
Mira, eso habría que verlo porque viste que no es todo tan lineal, ¿no?
Sí.
En todos lados hacen buenos negocios, a veces coyunturalmente más en unos que en otros, a veces podrán mandar más remesas que en otros, pero hay, hay algunas cosas que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, mientras acá algunas distribuidoras plantean sus balances como distribuidoras del mercado regulado por la privatización, que no tienen ganancias o que no tienen las ganancias que quisieran, ¿no? Mm. Vos te puedes preguntar, ¿por qué seguís?
Claro.
Acá, si no estás ganando. Ahora, después ves que en realidad también son dueñas de comercializadoras en el mercado electrónico de gases.
Claro.
Y eso no lo ponen en los balances. También ves que algunas de ellas, su grupo internacional, son los que traen los barquitos que te venden al triple el precio. Entonces, ¿entendés lo que te quiero decir?
Sí, es clarísimo.
Son grupos económicos que, entre otras cosas, son dueñas de esas distribuidoras, en realidad lo tienen en pala, aunque en el balance de la que está privatizada no se vea reflejado, digamos.
Sí, nadie es tan generoso como empresario para quedarse en un país si no tiene ganancias.
Así como las productoras son dueñas de parte de las transportadoras, las distribuidoras venden el gas a granel en el mercado electrónico, algunas de ellas son dueñas de barquitos que inyectan y te lo cobran generalmente, algunas además en Centroamérica son dueñas, además del barco, del pozo donde sale el gas del barco. Entonces, hay un negocio redondo. Y hay algo más. Algunas de las empresas que hoy están en este país privatizadas, multinacionales, hoy son grandes multinacionales en el mundo porque le abrimos la puerta acá. Porque a partir de, en general, muchas de estas, el primer contrato por fuera de sus países que tuvieron de un servicio público fue en Argentina. Y con esa llave salieron al mundo a competir y a quedarse con el servicio de gas, electricidad, etcétera. Entonces, no es verdad que estén acá por altruismo y que estén sudando la gota gorda y no vean ganancia de esto, ¿sí? Entonces, hay un entramado bastante complejo. Por eso yo lo que digo es, yo estoy de acuerdo en que nos sinceremos. Ahora, nos sinceramos todos. Nos sinceramos todos y tratamos de pensar un país donde las mayorías estén adentro. Uh-huh. ¿No? Y como vos bien decías, nosotros no nos negamos para nada, al contrario, discutir una actualización de la tarifa.
Claro.
Ahora,
no.
En esas condiciones.
Exactamente.
No, es una locura.
Exactamente, no, la verdad que es una locura y sobre todo porque obviamente impacta también muy dramáticamente, no solo en la vida familiar, sino también en la vida industrial y en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son a las que más hay que proteger también en este momento, en donde hay una dificultad muy grande económica para estas empresas.
Estar en una situación muy compleja.
Crítica.
Porque esto fue un combo.
Claro.
Un combo con el agua, con la luz, con los insumos, con el combustible. O sea, un combo de muchas cosas. Entonces, los pequeños emprendimientos de cualquier tipo están en una situación muy crítica.
Por último, Jimena, como ustedes sabrán, Juan José Aranguren, el ministro de Energía, más allá de utilizar algunos Excel, que nadie entiende muy bien cuál es ese Excel y todo lo que explica, que la verdad que en términos cotidianos nos cuesta entenderlo, pero es accionista de una empresa como Shell. Digo, ustedes como asociación de personal jerárquico de la industria del gas natural, derivados y afines, ¿Van a hacer algo? ¿Van a presentar algo como para, por una cuestión ética, ¿no? Porque en realidad, como dijo Laura Alonso, puede firmar el de arriba, el de abajo, el del costado, pero hay intereses encontrados.
Sí, yo creo que hay intereses encontrados. Nosotros hemos apoyado algunos, en el marco de varios de los amparos que se han planteado, una de las objeciones que se están poniendo es la incompatibilidad flagrante de, por ejemplo, este funcionario, que además, digamos, finalmente hay que importar gas.
Claro, pero se importa gas de Chile, que Chile se lo compra a Shell.
Claro, terminamos comprándoselo todo a los barcos de la empresa de Domenico.
Claro, yo me quedé pensando en esto por lo que vos me explicabas del circuito.
Tal cual, entonces, sinceramente es una mojada de oreja, la verdad. A mí me parece que necesitamos que este tarifazo se retrotraiga, que necesitamos discutir de nuevo. Yo creo que es bastante serio y cuestionable, por eso hemos apoyado también los planteos en ese sentido, la incompatibilidad del funcionario respecto del área estratégica en la que está, y sobre todo porque ya, digamos, el primer acto del gobierno del ministro fue comprarle gas a su empresa.
Claro.
La verdad que es...
Comprarse a sí mismo.
Sí, que no sabía que lo firmó el otro, pero qué sé yo, la verdad es concreta, ¿no?
Claro, se compró a sí mismo. Jimena, muchísimas gracias por esta,
no, por favor,
por esta charla. Muchísimas gracias. Era Jimena Ratoni, secretaria adjunta de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. La verdad, porque es complejo entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque estamos pagando lo que pagamos, y sobre todo también teniendo en cuenta que se han transferido más de 3.000 millones de pesos en lo que va en estos 6 meses a las empresas distribuidoras y productoras de gas. Hemos comprado gas, además,
sí, claro.
Y siguen teniendo ganancias importantísimas, ¿no? Como nos explicaba recién todo este circuito, quizás no ganan tanto en la boca de pozo, pero ganan el barquito que lo trae y el otro que lo hace.
No, fue muy clara la explicación, claro.
Vamos a la pauta de publicidad y después seguimos aquí y andarás que hablar.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Los proyectos de extensión la vinculan con la ciudad y la región.
Más de 1.5 millones de pesos fueron destinados a iniciativas de salud,
educación,
desarrollo social,
ambiente y urbanismo,
producción,
arte y comunicación. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
La Facultad de Ciencias Médicas informa.
El ébola es una virosis hemorrágica. El periodo de incubación puede tener un máximo de 3 semanas. La enfermedad manifiesta fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea y erupción. Posteriormente puede ocasionar hemorragias y compromiso del funcionamiento de los órganos, finalizando con el fallecimiento. Ante estos síntomas, consulte a su médico.
Es un consejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
Espacio Publicitario.
Todos los domingos de 16 a 17, Voces con Derechos. Un programa realizado por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Y ahora digo yo,
porque me toca. Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Estamos defendiendo la construcción de una universidad
pública en función de un proyecto de país.
Nuestras universidades articulan las demandas
sociales, económicas, culturales y tecnológicas del pueblo.
ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Todas las voces para una universidad pública.
Fin de espacio publicitario.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. En 2013 se recibieron 4.030 estudiantes.